cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Ah, claro, abundante gente se va a computador. Muchos charlados y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y está laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Pareció coordinado. Tiniano vino. Pepe estornudo. Estuve al lado de Yakuza todo el fin de semana y hoy cantó Cama, así que puede venir ahí.
Puede venir.
Ese Piru.
¿Y quién agarra el cuyo comer? ¿Un Iturbide?
No, hoy el gran Albín va a estar haciéndole la suplencia hoy y mañana en los partidos. Sos tan tonto
acabo
ese, Pablo,
de ir a Pereira,
pero gracioso. Sí, acaba de llegar, llegó hace poco a Montevideo y hoy va convocado, creo.
Claro. Me daba ganas de abrazar.
Hay mucha gripe en la vuelta.
Sentí que la conocés, digo, ¿qué? Se da vuelta y digo,
yo me estreché en un abrazo.
¡Es palito! Me daban ganas de abrazarlo, pero él no me conoce. Lo crucé, pero él no me conoce.
Ah, yo lo quiero, siempre lo quise mucho.
¿Vieron el abrazo que dan los niños como el tronco, como por abajo de los brazos? Sí. Bueno, me dan ganas de trancarlo así por el pasillo.
Yo más lo quiero, más aún después de su animadversión para con Rafael.
Claro. Es más, mira, estaba grabando un audio. Estaba en el pasillo grabando un audio diciendo.
Voy a decir que suerte que no se cruzaron, perdón.
No
pero
sé.
Este es tan sorete que me saca de partido, ¿entendés? Vos querés completar algo lindo, algo emocional.
No, igual.
Y él ya tira el veneno.
Yo pensé que era Rafael que le estaba escribiendo, porque estaba en el pasillo y le estaba diciendo, con voz de orto, así. Bueno, no sé si llegás porque ya me estoy yendo. Oh. Y yo dije, topa, Rafael. Pues cuando hay un Sudáfrica acá esperando, yo dije, está.
Pero no, lo que pasa es que capaz que vos no recordás lo que está, por suerte, trayendo Pablo.
Porque supe algo, pero no
cuando
me acuerdo.
Cuando los malestares se aquietan, sea Rivera, sea la familia de Sun en Corea, sea lo que. Pablo te los trae a flote
después
cada vez que puede.
Tengo que recordar.
Exactamente.
Suscribo, sí.
Ya tenés tema de arranque en la mesa. A ver si se estrecharon un abrazo, por ejemplo.
Ah, no era para Rafa, entonces.
No creo.
Pero bueno, me daban ganas de abrazarlo. ¡La palito! Y no sabe quién soy.
Little Stick, como le decía
el otro que me crucé. Porque la gente no sabe, como estamos con el espectador arriba, nos encontramos con gente. Yo el otro día me encontré con Monú abajo. Uh-huh. Dios querido, la altura que tiene ese hombre, lo buen mozo que es.
Ah, yo te iba a decir, la cara no era solo
se
por la altura.
Se abre la puerta y yo me lo choco. Y Lorena se mató de la risa porque la recepcionista, porque claro, mi cara fue de. Bueno, ¿qué hace acá? Fue un choque un poco.
¿Sabes qué? Fue muy distinto tu palito que
claro.
Tú. Munúa.
Claro,
fue
porque Munúa además tengo
una sola palabra.
Memoria emotiva de todos tipos con Nacional.
Sí,
entonces
obvio.
Está. Es,
claro, es por eso.
Reparé en su altura y lo opuesto.
Es facha y además es muy cuidado en la estética. Mira, ¿cómo se pone?
Esto es radio. Yo no estoy haciendo nada.
Estás sin trabajo, Gustavo. Es ahora.
Mira, tranquila. Que no te provoque.
¿Querés que lo mantenga?
Pero me gusta porque
sos
una mujer
siempre, no
que
jodan.
Expresa sus.
Y porque si acá
me
todo el mundo
gusta,
habla de,
banco, lo,
de las pero, mujeres, ¿por qué uno no puede decir, che, que apuesto es este señor?
Te banco, y claro. Esos gestos, pero ves, esos gestos son muy...
A mí me gusta usar los lentes para
son
generar
muy de
que,
son muy de masculinos también, porque las mujeres en general no se animan... Me dejá terminar. Sí. No se animan a expresar públicamente eso que los hombres sí, vos sí.
48
pero entre
años
mujeres
tiene,
nos hablamos...
Pablo, qué hombre, Majo. Hasta en los femeninos.
Por favor.
Igual te sirve la ceniza en el pelo, porque está muy canoso, Gustavo. ¿No?
Dejá de tirarle cosas.
Yo lo que te digo es que yo soy alta, yo siempre estoy como bajito, me llevaba una cabeza, pero
1,89,
me sorprendió. Claro, me sorprendió su altura. El pelo toca, no, se topa y nada. Vieron que acá nos cruzamos además con los jugadores. ¿Saben que a mí me pasó cuando se organizó un festival de... Uh-huh. O sea que yo me sorprendo con algunos jugadores que he visto en la cancha, pero no los veo personalmente. Y cuando los ves, obviamente la altura muchas veces, o cuál apuestos, uh-huh, o cuán grandes son, o cuán cuidado, porque el jugador es medio metrosexual, ¿no? Cuando organizó la mesa el cumpleaños de Rafa, me acuerdo que vi a Baba y dije, che, pero mirá qué altura y qué porte, estaba muy bien vestido con una pañoleta, y me llamó la atención porque uno lo ve en la cancha de otra manera. Ahora que lo veo como director técnico, se produce más. Cuando lo ves con la camiseta.
Pero además, no solo cuando va a laburar, vos lo ves en la calle a Munúa y siempre tiene una gabardina medio
pro, de saco,
que no habla español y muy perfumado, claro.
Con el pelo que se había cortado hace 15 minutos, claro, paradito.
Es que yo siempre que me crucé se cortó el pelo hace 15 minutos, sí, es increíble. Está en el súper y parece que se cortó el pelo hace 15 minutos.
Totalmente.
¿Cómo molesta el ex deportista de élite que no se descuida una vez retirado?
No, a vos te indigna.
Claro.
A vos te gusta.
Se lo deja Forlán en la cara con vehemencia en su casa. Qué asco, Forlán. Yo sería Cubilla de la panza que tuviera en lugar.
Claro, vos lo querés de Yoguineta.
Qué suerte que no está Mariano acá.
Vos lo querés de Yoguineta, claro. Just ceñida, mucha panza,
claro.
Papada y dejado. Muy dejado. Claro, claro. Nada de agarrar una pesa después de haberse retirado.
No.
De Yoguineta,
porque,
gris.
¿Por qué? Porque vos tenés la imagen del uruguayo campeón de otra época que, claro, se descuidaba jugando, imagínate cuando, claro, se retiraba.
Pero vieron que están los dos. ¿No les pasa que ven? Yo por lo menos veo jugadores que están luchando siempre con el peso y que digo, bueno, cuando se retire y deje de entrenar todo esto que entrena, así es como que tenés las dos opciones, el que sigue espectacular y el que se fue al otro. Bueno, pero un poquito de pancita está lindo. Si
decímelo,
lo tenés en tu casa, es lindo, con un poco de pancita está todo bien.
Bueno, pero lo que pasa es que hay algunos que juegan. Un Munúa de jogging juega también. Porque
y hay jugadores que facha. Son adictos a producirse y a seguir entrenando. No, entonces Forlán es uno que no dice que tiene un gimnasio en la casa.
Sí, tiene
la mayoría. Suerte que no está Mariano acá, porque la sarta de disparates que decía Mariano cuando yo en su momento estaba muy enamorada de Forlán. Yo a Forlán lo sigo desde la época que era juvenil, desde que jugaba en Argentina, ¿no? Lo descubrí en Sudáfrica. Sí, porque además jugaba con otro uruguayo que se llamaba Sanguinetti, que era el hermano de una compañera mía de liceo. Entonces yo lo seguí mucho la carrera.
Haber sabido, te hacía gancho, conviví mucho con él. Yo en un momento tuve un... Fue de los jugadores con los que pegué más onda.
¿Un crash?
Porque hice el... ¿Un qué?
¿Un crash?
¿Qué es un crash?
Sí, como un enseguecimiento, como un enamoramiento.
No, tenía buena onda de charleta más allá del fútbol y... llegamos a hablar de literatura en una época y recomendaciones y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y porque pegamos mucha onda en el juvenil del 99, en Tandil y Mar del Plata.
Claro.
Porque cuando vos agarrás un vínculo con los jugadores en esa época...
Chaquea.
Salvo que el loco se maree mucho y diga quién sos, te queda algo como que ve una burbuja de 20 micrófonos y te juna al toque. Porque generaste
eso
algo.
Buenísimo.
Claro. Que le pasa a Marquinho, por ejemplo, con los de la sub-20 campeona del mundo. Sí. A Marquinho, a Nico Yexayán. Que los veía todos los días en las prácticas. Esos locos no se olvidan después cuando están en el color de verdad de que estabas ahí. Y con Forlán, mirá, dicho te hacía gancho en esa época.
No, bueno, Mariano
era soltero, el loco.
Mariano puso una sarta disparate. Estábamos en un grupo de Océano y ponía cualquier clase de cosas. Yo además estaba de novio con alguien que estaba en ese grupo, pero él no sabía. Y ponía cualquier cosa sobre mí, lo que iba a hacer. Que antes
qué raro,
que era
Mariano
me quería hacer gancho.
Bueno, está un mango,
sí, claro, qué raro.
Pero no. Tengo una camiseta, la encontré una. Esto puede ser un pedido de consejo para ustedes también. Tengo una camiseta del Barça, más o menos 2014, un Barça ganador. La alternativa. Y tengo una de Villarreal de Forlán firmada, que eran todas de mi padre. Y no sé qué hacer con estas camisetas. Porque las demás, unas de, no sé, del Girona. Del Ibiza, la de Villarreal no la vamos a quedar.
No, pero aparte la de Villarreal, pues, si es Forlán y te genera todo eso, guardatela ahí.
Obviamente.
Está guardadita. Pasar a cobre dentro de unos años.
Pero la del Barça, le gustaba a él y la, no sé, la quiero pasar a cobre. ¿Qué hago? ¿Dónde la pongo? ¿La pongo en el Mercado Libre?
Dicen que Marketplace funciona, pero yo te puedo conseguir. También puedes hacer un buen gesto, por ejemplo, y donarla
para
el grupo de viaje de mi hija de sexto de fin de año.
Un gesto tengo que tener con mi hija. Con mi heladera en este momento.
Escuchá, yo la tiré.
¡Pobro, Matías! Estoy con
la tiré. Pará, esto es como el yo la tiro. Si pasa, pasa. Es cuando le tirás un viaje a una chiquilina y dices, iba a marchar seguramente.
Mi hija me ve con un control remoto y dice, Pepa. Digo, no, tiraste un si pasa, pasa, pero no va a pasar.
Claro,
me dice, nena, no va a pasar. No, no, este... No,
aparte, yo me la podría jugar en ese sentido, pero no...
Yo ya me la jugué regalando un montón de equipos deportivos a gente que conozco, que sé que los iba a valorar, que están chochos de, no sé, de marcas grandes o de equipos de donde jugaron mis primos, no sé, el Ibiza, una camiseta de Girón. Todo eso se lo di a gente que sé que la valora y quedó chocha. Pero me quedé con dos o tres, claro, que digo, estas valen.
Es más valor.
Si yo las vendo, me la quedé yo. Entonces es un gesto que tengo que aprovechar. Claro.
Compren la camiseta. Vamos a hacer una subasta acá.
Claro.
Por una subasta por la Leovita.
91995995. Una subasta por la clave. Porque es un niño y siempre genera ternura en el medio.
Escúchame, si te contara.
Sí, sí. Bueno. No. ¿Cómo estamos hoy, Pablo, eh?
Sí, sí, de corazón abierto. Sí,
total. Así se hace radio, chiquilines. Por eso me abrazó.
Hablando de corazón abierto, ¿estamos de acuerdo que cuando nosotros éramos... No, no, tranquilo, voy para otro lado. Cuando nosotros éramos chicos, en sexto, a lo sumo ibas al parque de la UTE de Minas, cuando terminabas sexto.
Al Cerro del Toro.
O al parque de vacaciones de Parque El Plata, ¿era que había uno? Yo fui a ese cuando terminé sexto de escuela.
Sí. No, y el Plata, de la Artigas, en Piriápolis.
Bueno, yo fui al más cerca, que era Parque El Plata, que era el más barato. En este momento estoy comprando rifas a tres sobrinos distintos... Porque cuando terminan, egresan, se van al lugar y decís, pero pará, hijo de puta.
¿De escuela?
Sí.
No hay que mandarlos a...
Estoy hablando de... Uno, por ejemplo, de las propuestas era el Nirvana. Y le digo, pero pará, yo no pude ir al Nirvana hasta que tuve canje porque salía una plata. Entonces se van al Nirvana a pasar 40
años. Los niños no valoran cómo los vas a llevar al Nirvana.
Pero está.
Con lo rico que se come, andá vos, Gonzalo, si le vendés.
También tengo que admitir que son sobrineros de educación privada, ¿verdad?
Por eso dije, no hay que mandarlos.
Si mi padre se levantara de la tumba, los caga patadas a todos.
¿Cómo van a ir a un hotel como ese? Yo tenía una conocida posta que decía, los niños no valoran.
Claro, no se puede arrancar tan arriba, es verdad.
No valoran nada, cuando valoren le pagan. No es verdad, no lo hacemos eso, no calculamos.
Está, pero estamos de acuerdo que más allá de los valores, en nuestra época esto era, güey. Es más, ahora dice, no, porque egresó. El otro día una...
Posta creo que fue a
una conocida,
al Cerro del Toro.
Una conocida, yo fui a Parque El Plata, o por ahí había un coso de ANEP, o de la UTE. El otro día una conocida me dice, no, porque... ponele Pucci, no voy a dar nombre. Egresó, le digo, ¿cómo egresó? Si tiene 5 años. Sí, sí, egresó del jardín.
Ah, les hacen una fiesta
de egreso. ¿Cuántos egresos tienen en la vida ahora?
Ah, nunca había escuchado eso.
Ah, no, sí. Ah, no. Pero aparte...
091-995-995.
¿Egreso del jardín de infantes?
Me pasó algo horrible que fue, me indigné, pero no pude expresar mi indignación porque era una conocida por terceros, digamos. Entonces, no tenía confianza para decirle, pero si fuera un amigo o amiga, le decía, dejate de joder. Pero no tenía ni siquiera la confianza para descargar mi indignación.
Sí, no. Creo que es algo que viene del primer mundo porque mis primos de España, los nenes, mandaron una foto de egreso del jardín con el gorrito de egresado, chiquilines. Con el gorrito, con chatito, con la cosita que cae, ¿viste? Como
estamos de acuerdo que se egresa cuando termina la educación terciaria.
Sí.
Por favor.
Te la llevó un ciclo básico a los 15 por la excusa de hacer algo que
llegó con 15. Está bien.
Que es más fácil que salga.
Mejoremos nuestra vida de mierda de cuando éramos jóvenes y démosle a los 15 un egreso. Ahí estoy de acuerdo.
No, pero en primaria tampoco se hace nada.
No.
Terminar la escuela. Suerte en pila.
Me encanta, sos como mi padre.
Pero
te decía,
con gorrito,
no hiciste más que cumplir con tu deber. Te decía mi padre, caías con tremendo carnet. Yo no, mi hermana, que era mucho mejor que yo, era la buena de los delgados, caía con tremendas notas ahí. Muy bien, cumpliste con tu deber.
Bueno, hace una semana el tío Aldo fue a hacer un evento pseudo benéfico en Las Piedras.
Pseudo benéfico, me suena tan amplio.
Porque eran papás.
¿Qué era para? Era para abajo, de la de abajo.
Para también. Su heladera, para que los papis su freezer vertical.
Junten plata para mandar la gurizada de sexto de escuela, quinto creo que era, a 3 días en Salto, en Bondi. Cuando me dijeron el precio, yo lo tuve que volcar en el monólogo, fue fortísimo. Pude. Me dice, son 2 noches, pero la primera en realidad duermen en el viaje. Se van a las 10 de la noche y llegan a 6 hechos carosos, ponete. Y los dejan en el hotel los bolsos y ya van a un parque de agua, a la carrera. Pasan el día, creo que duermen una noche con suerte.
¿Niños
y la otra,
o adolescentes?
12 años, Ulises. 20 lucas salieron. Yo dije, bueno, para mí alguien se le está quedando. Los números no cierran por ningún lado.
¿Por cabeza?
No. ¿Pero cómo vas a decir eso a un grupo de padres?
Que tiene razón.
No, mirá
20,
que...
Lucas, 20 mil pesos por cabeza.
Vos,
por un
mirá
viaje.
Que ir a, claro, a meter...
Salto en bondi, en un bondi solo. Pará.
Hotel en Salto, con parque acuático, con todo. Sale una guita, ¿de qué estamos hablando?
Pero van juntos, deben de dormir deben a dar, dos o tres
en deben dar menú de morfar también, almuerzo, cena.
Sí, sí. Pero completa, claro.
No, el otro para mí, están de acuerdo que se llevan una...
No, para mí puede salir eso. Usted porque no tienen hijos, vos tenés chicos y vos... Puede salir eso. 72 horas, con pensión completa, parque acuático. En Salto puede salir eso.
Y un par de choferes, ¿no?
Claro, que se quedan allá. No van y vienen.
No, claro, claro.
A mí puede salir eso perfectamente, bien, de Luca.
Igual, eso de, lo, de cómo ha cambiado, yo en una parte de un monólogo hablo de eso, que sobre todo el tema de lunas de miel y despedida de soltero, yo en mi juventud, la despedida de soltero era por suerte, hace 20 años, ¿no? Algunos amigos se casaban. Era, ir a Gualeguaychú era como, ¿para qué plan? Ahora irse sí. Del país era, una idea de Buenos Aires era, ¡opa! Tan dulce.
Sí.
Yo hace poco escuché gente que se fue despedida de soltero de amigos a Nueva York. Bueno.
Ah, bueno, no.
Y lunas
no.
De miel, comparando a nuestros padres que iban a Atlántida, a Piriápolis.
Ah, pero chiquilines, ¿se acuerdan que les conté que mis padres no habían podido ir a Bareloche?
Porque, por Pablo, claro. Porque tu padre estaba juntando para la casita afuera. No se la quemaba.
Un gran destino de luna de miel era Carlos Paz. Carlos Paz.
El horror, claro.
Sí, mis padres se fueron de luna de miel, por ejemplo, a Buenos Aires. Fue como, pa, me la rejugué. Fui a Buenos Aires en luna de miel.
Sí, Córdoba, sí. Carlos Paz era uno muy...
Y a mí en eventos me han dicho lugares de luna de miel que sí.
No,
yo lo que,
no,
lo que estoy
ahora viendo... Ahora son Fiji, no sé. Son
no,
lugares.
Claro, claro.
Lugares yo lo que estoy viendo mucho en clase media, media alta... Alta no llego a mi vínculo, pero... Alta, media alta, media, es mucho después de soltero en Río. Que yo digo, pero... Es como tirarle del bigote al tigre, hacer una despedida de soltero en Río.
Bueno, eso es como cuando la despedida de soltero la hacen en Rosario. Dale, ¿no querés que...? O sea, firmamos acá, pareja abierta o no sé, o no... O sea, porque Rosario, ¿a qué vas a una despedida
de soltero? Pero Rosario sí tiene mucho...
Sí, yo vi la noche entre la mujer, la belleza de las mujeres.
Yo fui a Rosario una vez y fue un daño irreparable.
Yo misma.
¿En serio?
Ya lo he contado, sí, yo ya lo he contado.
Yo tuve... Una noche nomás en Rosario y me pareció, pero estuve una noche, insisto, ¿no?
Solo.
Porque Córdoba, por ejemplo, en Córdoba dije, pa, esta ciudad es un peligro.
Bueno, esa despedida de soltero no, que yo Rosario. Fui en Rosario, años, yo era preadolescente, 19, 18, 20. Uno del cuadro de fútbol se enamoró de una rosarina y se casó y está casado hasta hoy.
¿Qué te digo?
¿En serio?
Claro.
Y yo Rosario González. No, yo nunca me yo ya lo dije acá, Rosario nunca me sentí cerca. Más cascarudo, es una ciudad preciosa, medio camino entre Buenos Aires y Montevideo, una costanera preciosa, con los lapachos, rosadito, divino. Ahora, vas a una farmacia, la muchacha que te atiende es Pamela David, vas a una casa de comida rápida y hay otra que es Zaira Nara, vas a una discoteca, yo fui a bailar. Y era un cascarudo, o sea, yo miraba y decía, sáquenme de acá, por altura, por no sé qué pasaba, era como si hubieran abierto una puerta de modelos.
No, era increíble, yo fui también en mi minuto me puse a buscar algo estándar, porque esto no puede ser verdad.
Estaba, en serio, era una cosa disparatada no la belleza tanto. De las mujeres.
Sí, Juno Córdoba.
Ni en Europa me pasó eso.
Dos veces o tres. Y en contextos musicales, además. Que me parecía impresionante la onda, más que la perfección, la onda. ¿Viste? No te cruzabas con nadie que estuviera ni de mal humor, ni apagadito, ni en un... Pablo, lo que sufriría Pablo en Córdoba, alguien que no le gustan los asados, vos, es no, como que todo el mundo está para arriba siempre, y siempre tienen un plan, y siempre una botella de Fernet bajo el brazo.
Viste que los cordobeses tienen fama de ser lo más fiestero.
Pero fui a Rosario una noche y me encañonaron para robar el celular, soy el menos afortunado.
Por eso yo te digo, a mí me decís, mi amor, nos vamos con los pibes de despedida soltera a Rosario, perfecto, pero firmamos acá el papelito de somos libres. Mientras
¿Rosario
vos
o Río? Ahí... ¿Qué es más peligroso? Yo creo que Río es más peligroso que casi nada en el mundo, pero...
Mm-hmm. Pero el problema es que hoy en día empiezan a estudiar, entre comillas, a los meses de nacidos y van a terminar con suerte a los 30 y se salvan todo en tiempo y forma. Mi hija empezó el jardín a los 9 meses, ya yendo 8 horas diarias y seguramente siguen así hasta los 30.
Ah, pero eso no te justifica que cuando termine el jardín digas que egresó. O sea, porque además me parece que estamos confundiendo un concepto que es egresar significa, para mí, ¿no? Para mi generación, el cumplir un ciclo de algo que requirió por lo menos un mínimo esfuerzo. Y al jardín se va una cosa más lúdica, más de... ¿no? Mm. O sea, es como... Total. Ah, terminaste la facultad, terminaste la U, tú te recibiste de algún cargo técnico.
Socialización, de nada, de mejorar.
A mí es mucho
todo.
Más snob y moda que una cosa realmente.
Acá hijo, sexto año, grupo de padres on fire, fiesta estilo cumple de 15, están todos locos, más el viaje a Salto. Además, aparte de las maestras y animadores en el viaje, por eso sale tanto. Y un oyente dice que sale muy caro llevar a los docentes que van de guardia, animadores.
También.
Dice, un compañero de mi hijo hace animación, 11 lucas cobra una ida de campamento.
No, pero está bien, vos. O sea, no es su laburo, no es su rol.
No, pobrecitos también.
No, ahí
me va. Pero entonces se te van 20 lucas por cabeza, Salto. Te juro que sí. Retractate en el grupo, te pido, por favor. No, yo estoy con la movida de sexto, además también, porque la más chica egresa este año. Y el tema es que, claro, en realidad me parece que ahí lo que tenés que hacer es tener cierta participación activa de los padres. Nosotros estamos, se vende hamburguesa una vez por mes en la escuela, en los recreos, se venden, tienen que llevar la merienda una vez por semana a dos alumnos para venderla por las clases, vamos a hacer una kermés, vamos a hacer una matiné, todo eso va recaudando para pagar ese fin de año.
Egreso de cambios de jardín a primaria, de primaria a secundaria, de ciclo básico a bachillerato, es increíble. Tengo mis sobrinos en público y hubo festejo, ni siquiera van a privado. En fin, ¿tenés algún consejo bajo o está Javier
Tengo
Alfonso que ya está en las gateras?
Para darnos...
Recién llegado de Buenos Aires, Javier.
Sí, que ¿cómo lo vio todo?
Con la foto que me mandó Tengui.
Si tiene consumo problemático en Montevideo, imagínense de teatro y de musicales y de todo en Buenos Aires. Me dijo, lo vi todo, lo trilló todo. Ajá. Bueno, ustedes ya saben que con Montecable tienen todo y ahora el mejor entretenimiento se le suma. Internet para el hogar o la oficina. Te lo instalan en el día, sin costo, con cobertura total y beneficios que marcan la diferencia. Y todo viene en una sola factura. Lo pueden contratar llamando al 2909-0000 o en la web montecable.com. Vino cargado de álbumes de figuritas.
Está el de México 86, que fue el primer álbum que yo junté en mi vida.
Y ahora encontró otro.
Era tan trucho que las fotos que no conseguían, también lo tengo. Las fotos que no conseguían, ahora Javier va a dar fe, hacían caricaturas. Había figuritas que eran caricaturas porque no se conseguían. No se conseguían todas las fotos.
¿Quién te dice? Un programa que no sabe de horarios. El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier. ¿Cómo estamos?
Agotadas tengo.
No, pero ¿qué son entradas o figuritas?
Lo que es la mesa de trabajo.
Qué divino esto, por favor. Tenemos que sacar una foto a estos álbumes.
Tengui Falti, ¿no? Es el claim.
¿De hoy?
Lo que se metió en el lenguaje.
Tengui Falti, exacto.
¿Toda la vida fuiste apasionado de los álbumes de figuritas, no?
No, pero me reenganché.
Pero de niño sí.
De niño sí. México 86 fue
claro,
el primero.
Somos de la misma generación, ¿no?
Somos el mismo año.
El primer álbum que yo junté fue México 86.
Generación 74.
Exacto. ¿Qué generación esa?
Vos sos octubre, yo soy septiembre.
Exacto. Pablo, vos porque no la valorás, pero ¿qué generación esa?
Yo me gané no me acuerdo qué aposté, pero me gané creo que un refuerzo, una Coca-Cola con la final de México 86, con un compañero de clase que apostaba.
Pencas en las que Alemania. Llenabas con mano la lapicera los fixtures que te dan en la ferretería o en la fábrica de pasta.
¿Pero cómo era el sistema de álbum ahí? ¿Era igual que ahora?
Sí, señor.
El México 86 era el primer álbum. Ahora vamos a hablar del primer álbum que coleccionamos. En esa época siempre hubo muchos álbumes. En esa
pero
época,
ahí lo compraba las figuritas, igual que ahora.
Sí, sí, se compraba.
Lo que sí recuerdo es que...
En este se compraban los sobres.
Claro, que lo que sí recuerdo es que si te faltaban creo que eran 7... Las 7 finales, las 6 finales, si ibas a la empresa que lo había editado, porque no fue Panini en ese momento acá en Uruguay, podías hacer la fila y te daban las 7 que te faltaban y te lo sellaban para participar del sorteo, que no me acuerdo ni qué era.
¿Acá está sellado?
Sí, señor.
Lo que pasa es que las distribuidoras tenían subdistribuidoras en los kioscos barriales.
Ahí va.
Estaba sellado en Aliclapab, que es el kiosco que estaba a una cuadra y media
de mi casa. ¿Y participabas de un sorteo? ¿No? No me acuerdo de qué.
Un viaje, 2 pasajes a Disney World.
Ahí va. Que claramente no lo gané, ¿verdad?
Porque estamos, no me acordaba. Estamos en plena locura. Ya han salido en estos últimos, sobre todo en la previa, ¿no? Con la manija, cuando estaba por llegar, que si llega. Salió abundante información sobre este álbum, sobre este último, que es por lejos el más grande de la historia, porque hay que siempre todo crece.
980, ¿no?
980, 110 páginas, 112 páginas, los sobres que aumentaron la cantidad de figuritas, que ahora vienen de 7, que antes eran 5, incluso ahora hay figuritas extra que no están, que no se pegan, que vienen. O sea, la variedad y el crecimiento es exponencial, ¿no? Bueno, no sé si es exponencial, pero es muy alto. Ahora hay 20 figuritas extra que vienen en diferentes versiones de oro, de plata, de diferentes, como para aumentar el darle un plus a la colección, ¿no? O sea, va llenando.
Y no sé si escucha, si lo vieron, o por ejemplo ayer lo comentó el Sapo, que hay toda una movida, o sea, la plaza de comida de Montevideo Shopping está totalmente tomada por esto en el Shanta, o sea, el sábado, el domingo.
La plaza de comidas es el lugar tradicional.
Todos intercambiando con una libretita
marcando. Se amplió tanto el público que en Uruguay, entre adultos que cambian, niños chiquitos que no se animan a cambiar solo. Claro.
Desde hace varios mundiales la plaza de comida del shopping es el lugar porque está el local de Panini ahí al lado.
Claro.
Pero este año he notado que empezaron a juntarse. El domingo hubo una en Carrasco, en la Arocena, en la avenida Arocena, una gran convención, una gran reunión convocada por redes sociales para intercambio.
Hay restaurantes que se movían en encuentros también.
Sí, cuando yo era chico, era o en el barrio.
Bueno, recreo.
O en la escuela del recreo.
Era una cosita chiquita, aparte.
Y además muchas de esas te las ganabas a tapadita o arrimadita, que ya creo que no se juega tanto. No,
sí, se juega. ¿Se juega? Se juega mucho. Te digo, porque yo
en el recreo.
¿No te parecía una convención tal
después,
cual?
Yo,
pero en el barrio no me diga que se juega porque no andan los guachos en la calle.
En la escuela, en el recreo, la tapadita funciona porque mi hijo tiene 11 años y obviamente está hiper fanatizado.
Ponía uno cada uno y el que la da vuelta se quedaba con las dos. Esa era en mi época la regla.
Bueno, ayer Felipe, porque es mi fuente primaria en este momento, en esta columna, vino y me dijo, mirá, las que gané hoy a la tapadita. Y tenía un fajo de 10, 15 figuritas que
les había ganado la tapadita.
Pero sigue siendo el mismo régimen. Se ponen dos figuritas, una de cada uno. Y el que las da vuelta se lleva las dos. Exacto. Esa era en mi época.
Exacto. Pero también se puede jugar de 4 o de 3.
Ah, mirá.
Que hay que hacer. Y están los habilidosos, ¿no? Porque en la clase.
Es que el vacío era lo fundamental,
el vacío,
no la fuerza.
Y la trampita, ¿no? Porque capaz que alguno.
Enganchadita con el dedo.
O la lengüita.
Eso, la te mojabas la mano.
La puntita.
Antes de apoyarla. Lo que está muy penado, ¿no? Lo que está perseguido. Pero bueno, esta locura, sí, en mi caso comenzó en el año 86 con este álbum que se llama, que no se llama, tiene un nombre particular porque es este Álbum México 86 de los Mundiales Tomo 2. Nadie,
nadie nunca vio Tomo 1.
Este álbum fue editado porque no estaba Panini todavía en Uruguay.
Ya tenía los derechos en el mundo, pero en Uruguay no sé por qué no había.
Desde México 70 que Panini tiene los derechos de la FIFA. El Mundial, hay un en Mercado Libre hay una copia del Mundial original de México 70 a 11.400 pesos uruguayos. Mercado Libre publicado un ejemplar. Después, ese es el precio que pide el señor que lo tiene. Hay que ver después a cuánto. Si lo logra vender, ¿a cuánto? Pero bueno, estamos hablando de una cotización. Yo este año vi a Lamine Yamal a 2.000 pesos. Alguien que lo sacó dos veces o que lo sacó y desea currar con el señor Lamine Yamal y lo pone a 2.000 pesos. De vuelta, ¿no?
¿Y algún padre desesperado le va a acceder?
En este álbum de México 86, que tiene una pelota tango en realidad, porque es el modelo...
Del 82.
Con el dibujo de tango, aunque no está el logo de Adidas, pero...
78.
Esta sí puede ser 78.
O sea, creo 82. Que el 82 se usó la misma tango, no se cambió la pelota,
no está la Azteca, obviamente, el álbum se hizo antes del comienzo del Mundial. Fue editado por una empresa llamada Igrol S.A. No pude conseguir el nombre del responsable, pero dice, comienza en la primera página con una página de estrellas de todos los tiempos que tenían la particularidad de que estaban no estaban numeradas, estaban letreadas. Estaban las figuritas
eran con A, B, C.
Son A, B, C.
Estaba el gran mariscal Nasazzi.
Hasta la K. Y la K es la copa Jules Rimet, la primera copa.
La que se quedó Brasil y la robaron.
Quedó Brasil en el Mundial 70, que está desaparecida. Seguramente convertida en anillos y otro tipo de joyas. Y la K era por lejos la más difícil del álbum.
De aquel momento.
Me lo recordó ayer Nicolás Hidalgo en un tuit que yo adelanté que iba a hacer esta columna. Y él hizo este comentario y me pareció. Yo recordaba lo de las letras, pero no recordaba que esta era la famosa de la que le decían la sellada antes, ¿no?
Claro. Al saber que se editó en Uruguay el álbum, se entiende la cantidad de figuras del fútbol uruguayo que hay en las estrellas mundiales. Bueno,
es un álbum muy particular.
Para mí, único. Lo más recordable así es que, como no tenían fotos, yo le dije antes de ir a la tanda, había muchos que eran caricaturas.
Te diría que es más de la mitad.
¿Sabes cuál recuerdo muy caricatura? Etori, el arquero de Francia, tirándose con unos rulos enormes,
Las fotos son.
Aparte, no es un dibujo a la búsqueda realista, es una caricatura
mismo.
No
hay créditos en el álbum para el caricaturista, pero claramente son
trabajos con exageraciones. Mismo.
La gran mayoría eran caricaturas.
Son buenas caricaturas, con el arco chiquito y el jugador mucho más grande que por ejemplo, el golero de Escocia que estoy viendo acá, Rogue, es dos veces el tamaño del arco.
Argentina tenía un montón de caricaturas.
Pero otra particularidad interesante.
Perdona, pero Uruguay no era la mayoría de fotos, era el único que era la Uruguay, mayoría de fotos.
Uruguay tiene la mayoría de fotos. Acá están fotos que no tenemos crédito.
Tengo una pregunta para Pablo.
No tenemos crédito del fotógrafo, claro. ¿Verdad? Y algunas camisetas parecen violetas más que celestes.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, la de Eduardo Acevedo.
Tengo una pregunta, vos seguramente si tenés algún presente. Hay un jugador de Uruguay que está en el álbum. Que no fue al Mundial, pero jugó todas las eliminatorias y que hoy es dirigente de Nacional.
Por Amaro Carlos Nadal.
Sí, señor. Por esa pita sabía que le ibas a sacar.
Acá está.
Estaba.
Primero.
Ahí va. Y no fue al Mundial. No estuvo convocado.
No fue al Mundial. No. Parece. Me hace acordar a un actor de teatro ahora, no recuerdo quién. Fernando Alves, bueno, Saralegui, Aguilera. De las pocas selecciones la uruguaya en este álbum que tiene dos páginas. La gran mayoría tienen una sola página. Y lo interesante también es el mensaje del editor, que es un mensaje completamente uruguayo, ¿no? Uruguay retoma en México 86 un lugar que nunca debió abandonar.
Bien.
Así comienza después de dos mundiales de ausencia, ¿no? Claro. El 74 y 78 y 82. Y termina con un gran mensaje. Gracias, pues, por recibir este álbum con fervor patriótico. Repasando sus páginas se verá que lo deportivo alterna con lo didáctico y termina con el mensaje, con este lema latín, ¿no? Mens sana in corpore sano, el lema del deporte de Pierre de Coubertin.
Sí. Mirá, hay un oyente que tiene, Alberto, tiene el álbum de México 70.
Bueno,
debe ser el que tiene el del 50, inclusive.
Debe ser el que,
el que lo tiene marcado libre.
El de 50 debe ser un pibe.
Wow.
Obviamente
lo tengo completo, el de 50. Y recuerdos del Londres 66. De ese también traían figuritas con tanques y soldados de la guerra de los Saidías entre árabes y judíos.
Otro de los de las características que tiene este álbum es los mensajes personalizados para cada país, los textos personalizados para cada país, los afiches de los mundiales que organizó ese país.
Es verdad.
Y los mundiales que ganó ese país, en el caso de Uruguay, el de Uruguay y el del 50.
Eso no me acuerdo.
¿Cómo?
Había dos o cuatro en el de Uruguay, no me acuerdo de eso.
No, está el del.
Nos estamos autoboicoteando.
Y el del 50. Sí, todavía no estaba, me parece.
La discusión de las cuatro estrellas.
Y por ejemplo, una rareza: el preparador físico tiene una figurita, Guarino.
Es verdad, me lo recuerdo un amigo acá, el Botana, le mando un abrazo.
Borrás.
Sí, señor.
Eso es en México 86.
Esto se ve que era profe, tenía familiares profe de educación física, el editor.
Lo loco es que yo preparando esta columna coincide con mis padres se están mudando Y estuve ayudando a organizar y a empaquetar, y encontré otro álbum de México 86. Ahí está, y forrado con tapa de nylon.
Ah, el tomo 2 también.
El tomo 2 también, sí, no, sí.
El tomo 1 nunca existió en el mundo mundial.
El tomo 1, ¿dónde está?
Y entonces descubrimos en la familia que tenemos dos álbumes de México 86 completos.
Tenés plata ahí.
Así que bueno.
Pero arriba interno, de la mesa acá hay de todo. Después, yo tengo Argentina 78, USA 94, España 82, Italia 90, Múnich.
Ahora te voy a comentar de esas, de esos que tenés ahí, que no son álbumes, sino que son
revistas.
Revistas.
Claro.
Que publicó Panini en formato revista con todas las figuritas impresas en la página. Yo, esos que están ahí, o sea, el del 74.
Acá salieron en El País.
Acá salieron en El País. Yo, esos que están ahí, los compré en Buenos Aires en el año, en ahora, hace 4 años, en el Parque Rivadavia, que es la plaza de comidas del shopping de Buenos Aires. Es el lugar en Buenos Aires donde se concentran los coleccionistas. Hay en todos los parques, con toda la cantidad de parques que tiene Argentina, pero particularmente el Parque Rivadavia es el lugar. Yo, el día que fui, Argentina estaba ya avanzando por cuartos de final en el Mundial, fui en diciembre del 2022. Uruguay ya estaba, había quedado eliminado el día que yo llegué, y habían, era un día de semana, un viernes de tarde, y habían, no sé, 500 personas en esa plaza intercambiando figuritas, y vendían ahí esta colección de los álbumes de los mundiales.
Se hizo la América el que estaba vendiendo los álbumes.
78, 74, bien, 70, e incluso el de Italia 90, de Panini. Y vamos a Italia 90, porque...
Ahora, antes de irte, me llama la atención que el de Argentina 78 tiene Uruguay. Un Uruguay eliminado del Mundial.
Es la revista, pero... Mirá.
Tiene a Raúl Moller, Pablo, con un bigote de zaguero de antes. Alfonso Darío Pereira, Alberto Santelli y Fernando Moreno.
Habría que ir a al calendario para ver cuándo se jugaban las eliminatorias. Uruguay también perdió en ese Mundial, quedó eliminado con Venezuela y con Bolivia, en el grupo de tres. Y sí, sí.
Sí, porque con Perú fue en el 82.
Perú y no me acuerdo quién era el otro, fue en el 82.
Para los más jóvenes, en esa época las eliminatorias sudamericanas no eran todos contra todos, sino que se hacían dos grupos y de ahí salían los clasificados.
Yo estuve presente en el partido contra Perú para el 82, en el que Uruguay quedó eliminado. Yo tenía 7, 8 años con mis padres, y recuerdo el velorio que fue eso, ¿no? Quedara fuera de dos mundiales seguidos. Pero este de 1990, que trascendió aquí en Uruguay, es un álbum editado por Coca-Cola. Tampoco fue el de Panini el que más, el que más se vendió. Y también, las figuritas se conseguían con tapitas de Coca-Cola. Cambiándolas en los centros de canje, ¿verdad? Como todas las promociones.
Lindo término, centro de canje, muy de los 80 y los 90.
A mí este álbum fue yo teníamos 15 años, sí, 15 años, y realmente aprendí, fue el primer mundial que realmente lo dominé absolutamente de pe a pa todo lo que sucedía.
¿Ah, sí?
Me refiero a consumir todo lo extra mundial, porque ya los resúmenes en televisión eran tenían más tiempo que en el 86, se transmitían mayor cantidad de partidos, la información complementaria, todo lo que era de todo lo que estaba sucediendo en Italia en ese momento, también entraba por los diarios, no sé, uno con 15 tiene más consumo de periodístico que con 10 o con 11, quizás.
Yo estoy tomando más.
Seguramente vos en el 86.
Yo el primer mundial que recuerdo plenamente de leer los diarios en México, además pasaban todos los partidos en vivo por televisión abierta, es el del 82.
Claro, el de España.
Exacto.
Sí, sí, yo también, de consumirlo también. Pero
recuerdo la amargura que me dio la eliminación de Brasil con Italia, uno de los Brasil que mejor vi jugar en mi vida.
Bueno, de seguir el Mundial estamos de acuerdo. Lo que yo te digo, la experiencia que tuve en el 90 fue la de consumir geografía italiana, historia de los estadios, quién construyó el estadio. O sea, esa meta información que viene en cada Copa del Mundo. Bueno, en mi caso sí. Y creo que sí, que es una manera también de aprender. Era una manera, ahora
mirá ha cambiado que pasa mucho. Todavía.
De aprender mucha geografía, de aprender mucha historia de cada uno de los países.
Por lo menos países. Ayer justo mis hijas estaban revisando y me dice, papá, ¿qué es Coite de Boire?
Claro.
Y le digo, mirá, nosotros de chicos aprendimos muchos nombres de países y hasta banderas por el álbum del Mundial.
Total. Los hombres saben de banderas. Y le dicen, es de
aprender sobre los apellidos. De en cada país, cuáles son las formas típicas de los apellidos, ¿no? De los idiomas.
Las terminaciones. Claro,
los
of,
los Insky, los.
Cada país tiene su, como Pérez, ¿no? Bueno, como ejemplo, la EZ del español.
Para mi vida empezó en México 86.
México 86.
No con la guerra contra Irán.
Exactamente. Bueno, después, el primero que distribuyó Panini en Uruguay fue en el 94, también con Coca-Cola, en alianza con el país. Que este es el primero que yo ya no lo tengo completo, porque ya uno.
Estabas grande, claro.
18, 19 años, se va.
Le parecía.
Al boliche, hablar con.
Sí, al principio te entusiasmás, pero no estaba la manija que hay en estos últimos 10, 15 años. Te diré del 2010 en adelante, o del 2006 en adelante. Como que se. Por los signos, por lo que es el consumo, ¿no? Y cómo se posicionan los productos y la presentación de Panini en Uruguay también, el marketing, que volvió a ser un hecho masivo.
Claro, gracias a la familia Lerner, que son quienes manejan Panini de forma excepcional en Uruguay.
Son algo de Alejandro, podés averiguar.
No pude evacuar esa duda, no tuve las agallas.
Bueno, al punto
que va mucho más allá del fútbol.
Dice en una nota del Observador que en este momento Uruguay es el país con mayor consumo de álbum, de figuritas y de per cápita.
Por eso el álbum se lanzó antes en Uruguay que en el resto de América.
Y se imprimió por primera vez en Uruguay también.
El álbum, no la
figura. Ahora, un dato que para mí también suma es lo que teníamos, lo que juntamos de niños de mi generación, volvimos a juntar de grandes. O sea, tuvimos un bache en la adolescencia. Bueno. Eso es de pendejo, cuando te crees grande, ¿viste? Y tiras todo eso, lo que tenías y no sé qué. Y volvimos a juntar. Mi padre jamás tuvo un mínimo interés por juntar una figurita o por juntar conmigo.
A eso iba.
Y yo lo hice.
A eso iba.
Creo que todos ustedes, pues yo veo al Bomba traer
Estos años yo me desinteresé o los tenía, pero no tenía el. Ahora, cuando mi hijo volvió, empezó a juntarlos él y a coleccionarlos él. Yo renové el interés, no solo renové el interés, sino que me volví a fanatizar y empecé a buscar en Mercado Libre y conseguí ediciones de los mundiales que yo había ignorado, de las ediciones que había ignorado.
De tu bache, digamos.
Exacto. Brasil, Corea. 2014.
Claro, yo ya ahí tenía hijos chicos.
Sudáfrica.
Pásame el de Corea, que quiero confirmar lo del oyente, que es la famosa figurita del Pollo Olivera con los datos del Nico Olivera.
Sí, eso está, el Mati Rosselló.
Lo puso, ¿no?
Me lo hizo un informe para el canal y me la mostró la figurita, él la tiene.
El de Corea creo que me quedó en casa.
Pero eso estaba confirmadísimo, es posta. Dice Nicolás Olivera y tiene la foto del Pollo. El Uruguay decía.
Era Rubén Olivera, ¿no?
¿El Pollo? Sí, claro. No, lo otro que te digo es que el de. Mirá el grado de Dan Rojo ya con Guadalupe Chica. El de 2014 lo terminé llenando ya en Brasil. Cambiando figuritas en una plaza de Sechilagua porque no lo llené antes de irme.
Bueno, en Mercado Libre se consiguen.
¿Cuánto álbumes, vale un álbum?
Yo los compré por 500 pesos, 600 pesos, nada de precios muy exorbitantes. Uh-huh. Por gente que se desinteresa o que eran de los hijos o los hijos se van o gente que no le da bola.
Antes los tiraban tus padres, ahora se les saca a todo una moneda.
O se lo intenta, que igual no está mal porque sigue circulando. Se va a ir con alguien que le interese. Me dice acá una amiga, nos salió el Modric de bronce. En Mercado Libre lo vi como a 1.900 pesos.
De vuelta, claro, sí. Lo que piden y después lo que termina, si se termina concretando esa transacción, ¿no?
Y me dicen, perdón, por favor, hablen de la pésima forma de numerar de este álbum, que es imposible ordenar las figuritas. Yo como no lo estoy juntando.
Claro, porque no es numerado total, sino tiene. Son 18 con la que nombre
del tiene cuadro. el número de ese país. Entonces,
con la sigla inglesa.
Con la sigla de ese país.
Lo juntás por país y ya está. Las repetidas.
Es verdad que antes incluso los álbumes venían con una tabla gigante cuadriculada donde vos ibas tachando la que.
Me dijeron es que, ay papá, ahora hay app.
Claro,
hay app.
¿Para qué va a venir? No solo hay app. Este álbum también tiene.
Y ahí le he dicho un sopapo.
Claro. La posibilidad de vos hacerte una foto, subirla a la app y la app te fabrica, te confecciona la figurita con tu cara.
Ahí está el álbum digital también.
Puedes llenarlo digital. Sí, yo no conozco a nadie que haya que siga el álbum.
Y hay una cosa que está buena que escuché a cuando hizo Juanjo el informe en Aire Rico: que hoy Panini, en otra época lo de la sellada. era posible o real, pero hoy Panini se imprime exactamente la misma cantidad de figuritas para Uruguay de cada uno de los que está en el álbum. Entonces, en realidad, la difícil, la sellada, la que cotiza más, es más por un tema cultural de, es Yamal, es sí, Messi, es Messi que porque haya menos figuritas de esas.
Estoy viendo, sí, un...
La sellada ya no existe, digamos.
Estoy viendo en redes porque en esos días que salió, se tapó de material, de documentales. Hay un video muy bueno en la fábrica de Panini donde te muestran las planchas donde están la misma cantidad de figuritas, claro, de cada una, mm, y la máquina que las entrevera aleatoriamente y después la máquina que las ensobra. Es una masa,
una locura.
Una locura ponerse a ver eso del grado de enrosque tecnológico, ¿no? De fabricar.
Claro, cuando yo era chico te podían pasar, tocar dos iguales en el mismo sobre, te pasaba.
Me cuentan que capaz que hay algún oyente que le pasa lo mismo, que no, yo no recuerdo cuál era yo lo digo la sellada, pero no recuerdo cuál era la sellada. ¿Qué era lo que? ¿Por qué se dice la sellada?
Porque
se
suponía que había menos figuritas de esa.
¿Y esa estaba sellada?
No, la sellada se le decía porque tenía... era más difícil de conseguir, bueno, y tenía un valor...
Claro, bueno, yo eso lo entiendo perfectamente y lo uso, pero pensé que había algún sello de, no sé, algo que lo explicara.
En este caso, en el de México, yo tengo identificada que era esta, la de Jules Rimet.
Claro, pero ella después dice, ¿por qué se llamaba la sellada?
¿Por qué se llama la sellada? Es interesante, habría que...
solo es en Uruguay.
Yo también le digo la sellada.
Sí, habría que ir más atrás a ver si en algún momento...
Claro, algún
álbum, porque álbumes existen desde hace, no sé, 100 años más.
Alguien tiene el de Francia 38 escaneado.
Que se lo mande a Javier Alfonso porque es un colgadísimo.
Lo estoy descargando acá, así que te lo hago llegar.
¡Excelente!
¡Qué locura!
Pero sí, los sellos era... Yo me acuerdo de ir a sellar otro álbum al lado de Canal 10, a un local donde era la distribuidora de creo que era uno de... No era de fútbol, pero sí, con el sello en el álbum participabas de sorteos.
Y la otra que se hacía en mi época es que cuando ya no te quedaba más para cambiar, no había más, tus padres no querían gastar más, y te quedaba un faco grande y te faltaban pocas, ibas a las mesitas de 18
a comprar sueldos.
No, claro, a cambiarlas, te fajaban, ¿no? Te pedían 10 figuritas por la que vos querías.
Gonza,
el revendedor, pero
siguen existiendo, solo que en 18 se han corrido. Yo he visto, este año vi muchas en 8 de octubre. Y en la zona de 8 de octubre, la zona más comercial, entre Propios y La Curva, por ahí, ahí hay bastantes. Claro.
Antes en 18 estaba lleno de mesitas.
Sí, y.
Bueno,
sí,
hay muñecos que venden, ponele tal que. ¿Le ponen precio a cada figurita?
Sí, no solo precio, sino que también quería hablar de eso, de la forma de consumo. Antes no existían las cajas, ¿no? Lo de las cajas es una costumbre nueva que tiene 2 o 3 mundiales y que también altera un poco la manera de coleccionarlo, ¿no? Digo, hay casos, he visto niños que de golpe el primer día ya les compran una caja y en 2 días tienen...
Casi 100, todo lleno,
300 claro, figuritas pegadas y capaz que con otra caja y como que está bien, es otra experiencia, pero se pierde un poco la magia de irlo paulatinamente y que te acompañe durante un buen tiempo
y que
te acompañe incluso durante el propio mundial y capaz que lo terminás terminando de completar después que terminó el mundial.
Y hay otra cosa,
por lo menos después que Uruguay está eliminado,
cambiaron los valores.
Y hay otra cosa que cambió, que es yo por ejemplo voy siempre, le mando un saludo al Lucas, siempre voy a una verdulería y en Polié a comprar fruta y verdura. Cuando yo era chico, solo se vendían en los kioscos las figuritas. Hoy, el verdulero tiene una caja con figuritas y las vende. O sea, vas a una ferretería y hay cajas con figuritas y las venden. Es como el negocio se expandió de una manera.
Digo, porque estuvo Aldo siendo el presentador del lanzamiento del álbum, que la alianza es vital por Portezuelo más que por Panini. Porque, ¿qué más se distribuye que alfajor Portezuelo en Uruguay? Nada, creo que ni
Coca. El distribuidor, claro, es Portezuelo. Ahora entiendo.
El alfajor llega a kiosquitos y cositas que ni siquiera tienen lugar para refrescar.
Claro.
Y lo que decía...
creo que las cifras son de 30.000 puntos de venta, algo así.
Lo que decía Pablo recién es que también ahora lo que encontrás abundante en Mercado Libre es gente que te arma paquetes de figuritas. Entonces te dice... gente que abre sobres y vende las figuritas ya seleccionadas. Y te vende Uruguay, Argentina, Brasil, España y Francia.
País
completos. A precios más caros, obviamente. Que claro. O sea,
con lo lindo de abrir el sobre, además.
Exacto, que las vas orejeando. Claro. Otro ritual.
Una pregunta buena. Es, me parece a mí, ¿no se vendían sobres numerados que cada sobre tenía siempre la misma figurita?
Hubo un mundial que se vendieron sobres
numerados. Hubo uno solo, creo.
Claro, pero sabías, perdía esa cosa.
Claro, claro, sabías que no te iban a tocar repetir. 94 apunta Alvin. Acá Javier, que no lo agarré yo, tiene sus fixtures de cuando era
otro ritual
joven.
Ay,
que
me
los
encanta,
ibas
los
llenando.
Fixtures, sí, me gustaba
lo
más.
Bueno es que al de Italia 90, no, al de Estados Unidos 94, le pone Javier Andrés Alfonso Echegaray Jauregui Díaz. Por las dudas que ay, alguien se lo quiera usurpar, que quede bien claro que es de él. Obviamente todo llenado a mano. Y lo mejor, Pablo, a vos te va a dar mucho orgullo, es que es de estilo viajes y turismo. Porque los comercios sí hacían filtro y los repartían. Y como un tengo país de otra época, tiene una chiquilina con una pelota en la tapa del fixture.
Tengo un montón de fixture ahí.
Ay, el de Italia encanta. 90 es de librería Papacito.
No todos los comercios del barrio.
Hay uno de Bonilla Neumáticos.
Era moda el manaque de años. Eso, de cierto
claro,
mundo,
claro. Me encantaba.
Y hay otro de Volonté. Tenés uno de la campaña. De la campaña de Volonté. También en el deporte, Volonté es la esperanza, Pablo.
Incluso el mundial en que Uruguay no fue. Pero lo debo tener, sé y asumo mi consumo problemático de fixture. O sea, llené dos o tres fixtures del mismo mundial.
Yo tenía, pero
varias veces, ¿no?
Los perdí todos.
Y además, termina
para
el partido.
Para la actualidad, el único que vi que regala abundantes tiene Iglesias de ese tamaño, chiquitito.
Pero para llenar la mano, que ya casi no existe.
El álbum de México tiene el fixture incluido en el toque mundial y lo va llenando a mano también.
Ahora también, ¿eh?
Ahora también.
También. Nadie lo hace, pero está para llenar.
Claro, sí.
Partido a partido.
Sí, es verdad, están acá abajo. Están a pie de página, están los espacios.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es el más codiciado de todos? ¿El de México 86?
Lo que pasa es que es muy generacional.
Claro, sí.
Para mi generación es México 86.
Para nosotros, capaz el de Italia 90, ¿no, Pablo?
Por eso, digo, vuelvo a repetir el dato que tengo dos de México 86, claro, ¿no? Para, como bonus track, quiero recordar este álbum precioso, hermoso. Editado por Diabel, que se llama Álbum Crack Adidas 89. Obviamente patrocinado super por Adidas, con una caricatura con la pelota tango en la portada, con una caricatura, con un dibujo de un pie, con un zapato Adidas, por supuesto, y que fue dedicado exclusivamente, enteramente, a la temporada del fútbol uruguayo de un año que incluso el campeonato fue a una sola rueda, ¿no? En el año 89.
Claro, Progreso campeón.
Progreso campeón con Pedro Pedrucci y
Johnny Miqueiro, William Prospero Silva. Prospero Silva, el cuchillo.
Y cada
paso. Llora Maxi Guerra si ve eso, ¿eh?
Cada equipo con su doble página, pero además con Nacional. Y Peñarol con
sus Libertadores
históricas para
tenía Libertadores también, ¿no? Para los grandes.
Con figuritas que son de cartón, no son de
para poneme Wander. Bueno, con el Wander de ese año debe estar la China Báez, debe estar Mario Rebollo, tal vez todavía esté, Celso Otero. Capaz que ya se había
desde
ido.
Desde Bildung Libros, César nos manda la foto del fixture que es de Sant Esteban. Precioso el diseño.
Lo que me cuenta un amigo, al hijo le salió Messi en los primeros sobres. La pegó y llevó el álbum al colegio. ¿Podés creer que se lo robaron? Dice,
no,
la despegaron. Y como el señor no quiere cosas chanchas, esa misma noche le salió otro Messi. Dice,
este álbum,
le robaron una figurita
que
despegándola.
Es un buen objeto de colección. Las figuritas tenían un espacio para pegar la cascola.
¿Por qué la tenés despegada?
Porque están pegadas con cascola y se ha ido despegando.
Ah. Entonces,
claro. Pasaron 36 años nada más. 37 años.
Mirá qué Danubio, vos.
Y después quiero comentar.
Mirá lo del Bomba Borges,
este
Pablo, perdón, pero me viene la tara.
Genial.
En estos equipos todavía todos los grandes jugadores de los 90, acá hay en muchos casos que estaban empezando, está el Danubio del 88,
Silva, Evermoa,
el espectacular Danubio del 88 que jugó semifinales de Libertadores.
Claudio Di Pascua, Walter Mojarra Pelé, Tito Má, porque
excelente,
me pongo a llorar.
Javier,
y
que
quiero recordar como un dato anecdótico más, en el 82 Uruguay no estaba y el álbum que más se distribuyó no era el de Panini tampoco, y tenía en la tapa los jugadores de Nacional y de Peñarol.
A falta de selección había que vender. Gracias, Javier.
Un placer.
Un placer, mirá que estás loco, Javier Alfonso, pero está divino esto.
¿Quién te dice? Al mediodía de Uruguay y a la medianoche de Japón.